son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias, leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con los alcaldes en el Palacio de Bogor. El presidente de la República de Indonesia visita la exposición automotriz en Kemayoran. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia mencionó que la educación es la clave para construir Asia y África. La publicación científica indonesia superó a Singapur y Tailandia. El embajador de Indonesia abrió la convención de estudiantes indonesios en el Reino Unido. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió el lunes 23 de julio con los alcaldes de toda Indonesia en el Palacio de Bogor, Java Occidental. El presidente dijo que esta reunión está programada para discutir en detalle los problemas de las ciudades en Indonesia. En su discurso en la reunión, el presidente explicó que actualmente todos los países están bajo presión externa, incluida la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Además, el jefe de Estado enfatizó la necesidad de que las ciudades anticipen los rápidos cambios del mundo de hoy, incluida la Revolución Industrial 4.0, El presidente Jokowi esperaba que las ciudades se prepararan para anticipar cambios rápidos mediante la preparación de recursos humanos confiables. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, visitó la exposición automotriz con el tema Autobursa Tumplek Blek 2018 en Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, el domingo 22 de julio. El jefe adjunto de prensa y medios de la secretaria del presidente, Bey Mahmudin, en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara en Jakarta el lunes 23 de julio, informó que el presidente Jokowi visitó varias cabinas automotrices vendiendo varias motocicletas modificadas y accesorios. Después de visitar la exposición automotriz, el presidente Joko Widodo vio el Festival de Música We The Fest 2018. El presidente Jokowi dijo que la diversidad étnica y cultural de Indonesia, si se manejaba bien, sería una fuerza para desarrollar la industria creativa de Indonesia. En esa ocasión, el presidente estuvo acompañado por el jefe de la Agencia de Economía Creativa, Triawan Munaf, que también visitó varios puestos que venden souvenirs o regalos con el tema We the Fest. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la declaración de Bandung en 1955 sigue siendo muy relevante para construir el continente de Asia y África avanzada y próspera. Este siglo XXI debería ser el glorioso siglo de los países asiáticos y africanos. Esto fue confirmado por la ministra Retno cuando abrió la conferencia internacional sobre el papel de las universidades afroasiáticas en la construcción de civilizaciones en Pondok Modern, Darussalam, Gontor, Ponorogo, Java Oriental, el domingo 22 de julio. Frente a los participantes de la conferencia, que provienen de representantes de universidades en países asiáticos y africanos, la ministra dijo que los pueblos de Asia y África deben unir el poder y el potencial para enfrentar diversos desafíos como el conflicto, la pobreza, las limitaciones de infraestructura y el acceso a la educación. La Agencia Nacional de Noticias de Radio dijo que para construir la civilización asiática y africana, la ministra Retno mencionó que el papel de la educación y la universidad son vitales en la preparación de los jóvenes de Asia y África. Es decir, la educación debe ser la respuesta para fomentar los valores de paz y tolerancia. La educación es el principal instrumento para promover los valores democráticos y la buena gobernanza, y la educación debe ser el vehículo para difundir el espíritu emprendedor por la independencia económica. El Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior de la República de Indonesia declaró que la publicación científica de Indonesia superó a Singapur y Tailandia a principios de julio de 2018. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, en Cirebon, Java Occidental, el domingo 22 de julio, esperaba que se publicaran más resultados de investigación de niños indonesios a nivel internacional. La agencia de noticias Antara informó que la publicación científica internacional es uno de los indicadores del ingreso del progreso de una nación, además de la cantidad de propiedad intelectual. Además, el nivel de preparación de los resultados científicos es un signo de mover las ruedas de la investigación como un motor para el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación de un país. Para aumentar el número de publicaciones científicas indonesias, según el ministro Nasir, su parte emitió una política según la cual los conferenciantes o profesores y rectores están obligados a realizar publicaciones científicas. Con esa política, en 2017, la publicación científica de Indonesia alcanzó los 18.500 documentos, mientras que Tailandia tiene 16.500 documentos. El embajador de Indonesia en el Reino Unido y la República de Irlanda, Rizal Sukma, inauguró la 18ª Convención Científica Internacional de Estudiantes de Indonesia titulada Integrando y Empoderando a la Joven Generación a través de la Unidad en la Diversidad para el Futuro Desarrollo de Indonesia, celebrada en la Universidad de Coventry, Inglaterra, al final de la semana pasada. Las relaciones públicas de la Convención Científica Estudiantil de Indonesia 2018, Tiara Mahdani, dijo a Antara London, Londres, el domingo 22 de julio, que la reunión científica de estudiantes indonesios en todo el mundo discutió varios problemas enfrentados en Indonesia, incluida la energía en los esfuerzos de Indonesia hacia la seguridad energética futura. Mientras tanto, la presidenta de la Convención Científica Internacional de Estudiantes de Indonesia 2018, Gabriela Alodia, dijo que el evento se logró reunir a más de 300 jóvenes de toda Indonesia y estudiantes que estudian a nivel de pregrado, posgrado y doctorado. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia busca fortalecer la competitividad de las industrias pequeñas y medianas en varias regiones. Una de ellas es el sector de fundición de metales de la fabricación de componentes para automóviles en Pasuruan, Java Oriental. Este paso estratégico se llevó a cabo a través de un programa de cooperación con Jabon International Cooperation Agency, o JICA. Lo dijo la directora general de las pequeñas y medianas industrias del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsi, a través de su declaración en Jakarta el domingo 22 de julio. Según Gati Wibawaningsi, este esfuerzo de colaboración ha estado en marcha desde 2013 y ha tenido éxito en el desarrollo de pequeñas y medianas industrias potenciales en varias regiones, entre las que se encuentran el norte de Sumatra con los productos de hulos tejidos, Java Central con productos de componentes metálicos, Sulawesi Central con productos de chocolate y ratán, y Kalimantan Occidental con productos procesados de aloe vera. Consideró que este programa es muy útil porque puede promover la productividad y la calidad de las pequeñas y medianas industrias nacionales. Las últimas noticias. El gobierno se toma en serio la implementación de un programa de 20% de biodiesel mixto o biodiesel 20 para todos los vehículos con motor diésel en Indonesia. porque además de poder ahorrar divisas, la utilización de materias primas locales también puede reducir la importación de combustible. Lo dijo el ministro de Industria de la República de Indonesia, Erlangga Hartarto, mediante su declaración en Yakarta el domingo 22 de julio. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el ministro de Industria transmitió que previamente se requería biodiesel 20 en el consumo de diésel para vehículos subsidiados, como los trenes, pero más tarde biodiesel no tendrá 20, tendrá que ser utilizado para vehículos no subsidiados, como equipos pesados en los sectores de minería, tractores o excavadoras, y también para vehículos privados. Según el ministro, el suministro de biodiesel no subsidiado es mayor que el subsidiado. Erlangga agregó que Indonesia todavía es suficiente con las materias primas para la producción de biodiesel, a saber, el aceite de palma crudo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Los Estados Unidos de América, Indonesia se necesitan mutuamente. Estimados radioescuchas, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, estuvo ayer en los Estados Unidos para reunirse con el ministro de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, el representante comercial de los Estados Unidos, USTR, y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Durante su visita, el ministro Engartiasto trajo representantes de la Cámara de Comercio e Industria, Kadin por sus siglas en Indonesia, la Asociación de Exportadores de Indonesia, GPEI por sus siglas en Indonesia, y la Asociación Nacional de Importadores de Indonesia, GINSI por sus siglas en Indonesia. Además, hay también la Asociación Indonesia de Empresarios de Aceite de Palma, GAPKI, por sus siglas en Indonesia, la Asociación Indonesia de Productores de Biocombustibles, o APROBI, por sus siglas en Indonesia, la Asociación Textil de Indonesia, API, por sus siglas en Indonesia, fabricantes de neumáticos para automóviles, aceite de palma, alimentos marinos, acero, aluminio y bebidas alimenticias. La visita de la delegación del ministro de Comercio de Indonesia del 23 al 27 de julio está estrechamente relacionada con el plan del gobierno de los Estados Unidos de revisar el sistema de preferencias generalizadas o las instalaciones del SGP que Indonesia ha recibido hasta ahora. El SGP es un programa de exención de los derechos de importación sobre la importación de determinados productos procedentes de países en desarrollo. Esta política ha estado en marcha desde 1976, pero se detuvo en 2013, antes de que finalmente se pusiera en marcha nuevamente en junio 2015. El año pasado, los productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos que recibieron beneficios GSP es con un valor de 1.9 mil millones de dólares. Los datos de la Oficina Central de Estadísticas indican que las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos alcanzaron los 17.79 mil millones de dólares e importaron 8.12 mil millones de dólares. Indonesia tiene un excedente de 9.67 mil millones de dólares estadounidenses. Las principales exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos, entre otros, son el camarón, el caucho natural, el calzado, los neumáticos de vehículos y las prendas de vestir, mientras que las principales importaciones de Indonesia son, entre otros, soja, algodón, harina de trigo, harina de maíz y alimentos para animales. La esencia de la visita del ministro de Comercio de Indonesia fue negociar y explicar la posición de Indonesia para que no se excluya a Indonesia de las instalaciones del SGP. La acción del gobierno de Indonesia es mucho mejor que la represalia contra los Estados Unidos, por ejemplo, al aumentar los aranceles sobre la entrada de productos estadounidenses en Indonesia. Porque, de hecho, los Estados Unidos e Indonesia actualmente no son en una guerra comercial como lo sucedió hoy a los Estados Unidos y China. En realidad, la concesión de beneficios del SGP beneficia a los empresarios estadounidenses, ya que las prácticas comerciales en Indonesia se llevan a cabo con un plan gratuito a bordo, FOB, por sus siglas en inglés. A través de este esquema, los empresarios indonesios no son responsables de ningún arancel o impuesto que se imponga a los bienes exportados a través del puerto. Esta práctica también se llevó a cabo cuando los hombres de negocios indonesios importaron productos de los Estados Unidos, por lo que todos los aranceles impuestos por el cambio o por el gobierno de los Estados Unidos sobre las exportaciones de Indonesia fueron pagados por compradores e importadores de los Estados Unidos. En esencia, los consumidores y empresarios estadounidenses son los principales beneficiarios del esquema de SGP. El monto se estima en 1.95 mil millones de dólares estadounidenses. Esto refleja la cantidad de dinero que los empresarios estadounidenses deben gastar en el futuro cuando se revoca el plan. Se puede ver que la naturaleza de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos e Indonesia hasta ahora es complementaria y mutuamente beneficiosa. Los Estados Unidos ciertamente no se apresurará a detener las instalaciones de SGP para Indonesia si finalmente perjudicará a las suyas. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de julio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio del año 1911, el descubrimiento de la ciudad perdida de los incas Machu Picchu. Con la ayuda de jóvenes guías indios, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham logró encontrar la ciudad perdida inca de las montañas del Perú, Machu Picchu. Inca es una tribu india popular en América del Sur y ya extinta. Machu Picchu se encuentra a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la parte tropical de las montañas de los Andes, Perú, América del Sur. Su ubicación es muy escondida, encamarado en la parte posterior de dos montañas empinadas, la montaña Huayna Picchu, o Pico Joven, y Machu Picchu, Pico Viejo, y rodeado por acantilados de 300 metros de altura. La mayoría de los arqueólogos creen que Machu Picchu fue construido como un lugar de descanso para el emperador inca Pachacuti del periodo 1438 hasta 1472. Los incas comenzaron a construir Machu Picchu alrededor del año 1400, pero fueron abandonados un siglo después con la llegada de España. Es probable que la mayoría de la gente de Machu Picchu haya muerto de viruela. Aunque se conocía localmente, este sitio no era conocido en el mundo exterior hasta el año 1911, cuando Bingham introdujo a Machu Picchu en el mundo exterior. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio del año 1923, el tratado firmado por Lausana. El tratado de Lausana resolvió oficialmente el conflicto original entre el Imperio Otomano y la República Francesa, el Reino Unido, el Reino de Italia, el Imperio de Japón, el Reino de Grecia y el Reino de Rumania desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El texto original del tratado estaba en francés. Este es el resultado de un segundo intento de paz después del fallecido Tratado de Sèvres, firmado por todos los partidos anteriores, excepto el Imperio griego. El Tratado de Sèvres fue luego rechazado por el Movimiento Nacional Turco, que luchó contra las disposiciones del tratado que causaron que Turquía perdiera un territorio importante. El Tratado de Lausana pone fin al conflicto y define las fronteras de la República Turca moderna. Según el acuerdo, Turquía entrega todas las reclamaciones al resto del Imperio Otomano y a cambio, los países aliados reconocen la soberanía turca dentro de sus nuevas fronteras. El Tratado de Lausana tiene un gran impacto en la nación turca. El Tratado de Lausana ha hecho soberana a la República de Turquía. Después del tratado, la República Turca proclamó su independencia con Mustafa Kemal como su presidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio del año 1984. Indonesia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La convención define los principios sobre los derechos de las mujeres como derechos humanos, normas y estándares de obligaciones y la responsabilidad del Estado en la eliminación de la discriminación contra la mujer. Esta convención es una de las 8 convenciones de derechos humanos ratificadas por Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia con el título El mercado de cemento tiene exceso de oferta. El Ministerio de Industria fomenta el consumo nacional de cemento. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que el mercado doméstico de cemento está sobreabastecido. El Ministerio de Industria estima que la capacidad de producción de la industria nacional del cemento alcanzará los 100 millones de toneladas, mientras que el consumo es de alrededor de 60 hasta 68 millones de toneladas. Airlangga Hartarto, en su declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que el gobierno continúa alentando el aumento del consumo de cemento en el mercado nacional a través de varias oportunidades de proyectos en curso, especialmente las declaradas por el gobierno. Por ejemplo, programas de desarrollo del sector de infraestructura, propiedad y fabricación. Con ese fin, el Ministerio de Industria coordina con los ministerios pertinentes, como el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública y otras agencias, para que el consumo nacional de la industria del cemento pueda mejorarse. Otro paso, el Ministerio de Industria dirige a las industrias en el país que usan materias primas de clinker. Se espera que absorba de la producción local. Este esfuerzo es para reducir las importaciones de productos similares. Erlanga agregó que el próximo mecanismo se puede hacer mediante aranceles antidumping si el gobierno ve aumentar las importaciones y los precios son más baratos que los nacionales. Afirmó que estas políticas son una forma de compromiso del gobierno para mantener propicio el clima de negocios, por lo que la industria cementera nacional puede crecer y desarrollarse. El Ministerio de Industria también fomenta la diversificación de los productos de cemento y la aplicación del Estándar Nacional Indonesio de Cemento con carácter obligatorio. Además, también alentará a la industria nacional del cemento a aprovechar las oportunidades del mercado de exportación, aunque los beneficios de exportación serán menores. Erlanga dijo eso dado que ahora Vietnam también tiene exceso de producción de cemento. Indonesia tiene una fábrica de cemento en Vietnam. Mientras tanto, el Ministerio de Industria recordó a la industria nacional del cemento que continúe construyendo un ecosistema de innovación. Su objetivo es aumentar la ventaja competitiva en medio de una competencia cada vez más feroz, tanto a nivel regional como internacional. Esta innovación puede ser una ventaja para la empresa porque es más eficiente, especialmente para superar el exceso de capacidad de la producción nacional de cemento. Según el ministro Erlanga, el desarrollo de industrias estratégicas como las plantas de cemento debe mantenerse de manera sostenible, ya que trae múltiples efectos a las economías regionales y nacionales, como el empleo y el crecimiento de pequeñas industrias basadas en el cemento que pueden desarrollarse. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados, al escuchar, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenews.id. Hoy presentaremos el Museo Empu Purba, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Office Voice of Indonesia. Oyente, un nuevo museo está presente en la ciudad de Malang, Java Oriental, después de que el gobierno local se haya revitalizado en los últimos años. El 14 de julio, el ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, inauguró el Museo Empu Purba. Con la inauguración del Museo Empu Purba, Muhajir Effendi espera que este museo funcione mejor en el aspecto de educación y recreación. Luego se puede desarrollar para la imaginación y la creatividad de estudiantes y visitantes. El Museo de Empu Purba se encuentra en un terreno de 1.800 metros cuadrados con un área de construcción de 1.200 metros cuadrados en la calle Soekarno-Hatta número 210, subdistrito de Mojolangu, Lubuk Waru, Ciudad de Malang. Oyente, Museo Empu Purba tomado del nombre de un Brahman en Tumapel llamado Empu Purba. Empu tiene un hijo se llama Ken Dedes. Más tarde, Ken Dedes será la emperatriz de Ken Arok, el primer rey de Singosari. El Museo Empu Purba tiene 136 colecciones de estatuas e inscripciones de tiempos prehistóricos, hindús y budistas desde el reino de Singosari hasta Majapahit. Un total de 58 colecciones se muestran para los visitantes, mientras que el resto se almacenan. El Museo de Empu Purba está abierto de lunes a sábado, especialmente los domingos, y la fiesta nacional de este museo está cerrada. El horario de atención generalmente comienza a las 8 hasta 16 p.m., La entrada a este museo es gratuita o gratis. Oyentes, ingresar al Museo de Empu Purba se sorprenderá porque este museo está embalado más milenario, equipado con tecnología moderna. Todas estas colecciones de museo son brillantes con luces. En este museo se le facilitará obtener información para cada colección, incluso sin una guía, porque el museo utiliza la tecnología QR code o el sistema de scanning. Puede obtener información en forma de descarga digital o directamente en su teléfono inteligente. Dentro de este museo también hay una sala multimedia. Puede disfrutar de una película sobre la historia del reino de Singosari que se pone en esta sala. todas las instalaciones se proporcionan para que pueda disfrutar del museo de diferentes maneras. Oyentes, muchas colecciones de alto valor histórico en el Museo Pupurba. La estatua de Joko Dolog, por ejemplo, se combina con un macara con un motivo de pez y elefante que da a la puerta principal. Según la información, este macara se encuentra en Dukuh Joyo, Merjosari, Lombok Baru. También hay inscripciones muncang encontradas en el pueblo de Blandit Wonorejo Singosari. Esta inscripción, que todavía está intacta y hermosa, contiene la liberación de la aldea de Muncang de los impuestos reales. En total hay 136 estatuas que se convirtieron en colecciones en ese museo. Hay estatuas de diosa Shiva, estatua de diosa Ganesha, estatua de maestro de recepción y otros. La estatua de Ganesha Tikus del reino de Kediri se convirtió en una reliquia histórica que podría decirse que fue la más especial de este museo. Se dice que la que se almacena en el Museo Pupurba es la única estatua de Ganesha en Indonesia y no se encuentra en otros museos. Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es pukul 7 sampai pukul 8. Se traduce en español de las 7 a las 8 horas. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema pukul 7 sampai pukul 8, o se traduce en español de las 7 a las 8 horas. En la sala de la casa de Joko, Tony y Enda están hablando del trabajo de Joko.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, pukul 7 sampai pukul 8, o en español, de las 7 a las 8 horas. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Joko sibuk sekali. Joko sibuk sekali. En español, Joko está muy ocupado. Dia bekerja setiap hari. Dia bekerja setiap hari. En español, él trabaja todos los días. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. Jam 7 pagi. jam 7 pagi. En español, a las 7 de la mañana. Jam 8 malam. Jam 8 malam. En español, a las 8 de la tarde. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. En español, trabaja de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde. Estimado oyente, si usted no entiende lo que habla alguien, usted puede confirmarlo como Tony lo hizo. Estimados oyentes, por favor, tenga en cuenta la frase siguiente. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, Joko trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. La frase significa que Joko trabaja de lunes al viernes y no trabaja el sábado y el domingo. En la frase se usa la conjunción kecuali. Kecuali, en español, excepto. Por ejemplo, saya tahu semua orang di sini kecuali dia. Saya tahu semua orang di sini kecuali dia. En español, conozco a todos excepto a él. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. En español, todos estos libros son míos, excepto el amarillo. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari kecuali hari Minggu. En español, estudio todos los días excepto los domingos. A continuación, para un lapso de tiempo, puede usar la palabra sampai. Sampai, o en español, hasta. Por ejemplo, saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. En español, trabajo de las 8 a las 5. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En español, él estudia de lunes al sábado. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. En español, viví en Egipto del año 2000 a 2003. Y para recordar la palabra jam, jam que significa hora, se usa en la conversación informal. Formalmente se usa pukul, pukul, que significa a las horas. Por ejemplo, kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. O en español, nosotros estudiamos de las 8 a las 12 horas. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre pukul 7 sampai pukul 8 o en español de las 7 a las 8 horas, vamos a darles un ejercicio con palabras aprendidas. Esta vez el ejercicio es describir su familia. Responde lo siguiente. Por ejemplo, berapa jumlah anggota keluarga Anda? Berapa jumlah anggota keluarga Anda? Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? Berapa jumlah saudara Anda? Berapa jumlah saudara Anda? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Y la respuesta es lo siguiente. Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Yang setia dalam bayangan di dunia khayal di alam angan-angan ku turut diajarkan melukis nyanyi jiwa ku turut diajarkan melukis nyanyi jiwa dengan dan memuji menangis dan tertawa dan memuji menangis dan tertawa
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.